Sean todos bienvenidos, aquí comienza Africanía. El primer y único programa de la radio española dedicado a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Hoy, además de la actualidad del continente africano, de nuestra selección, de la información que nos ofrece el continente y los medios de comunicación africanos, vamos a hablar de un país que nos es muy cercano, tanto geográficamente como históricamente. Lazos de cercanía, pero también de amistad mutua, de historia compartida. Vamos a hablar de Argelia. Vamos a dedicar dos programas a hablar de Argelia. Un país con el que, además de todo lo que he hablado, pues también nos unen estrechos lazos económicos y de intereses comunes. Intereses compartidos. Y para ello estará con nosotros José María Cantal, un padre blanco que lleva ya 6 años viviendo en Argelia. Él es un bibliotecario, está en una biblioteca de medicina compartiendo el día a día con los estudiantes, con los universitarios argelinos, con los futuros profesionales. Y con él pues vamos a hablar de diferentes temas. Así que hablaremos a lo largo de estos dos próximos programas de Argelia, un país que es digno de conocer. Un país que precisamente por su cercanía pues es uno de los que deberían ser grandes destinos de muchos españoles durante estos días que vienen de vacaciones. Y vamos a hacer pues también que no solamente vamos a hablar de África, sino vamos a hacer que Africanía suene, vamos, decíamos de Argelia, que suene a Argelia. Y Argelia tiene muchos sonidos diferentes. Pero desde luego en lo que coincidirán conmigo muchísimos argelinos, es que el sonido de la voz y de los instrumentos de Hamdi Benani pues es uno de los más característicos. Y es que nos suene la historia con toda la franja del África del Norte y una de las cosas que lo demuestran es la música andalusí de Hamdi Benani. hablamos de Argelia y hablamos de lazos y, por ejemplo, un buen ejemplo precisamente de esto es Kaz Achouri, hijo de madre bereber y de padre argelo español. Pero además, todo el resto que acompaña a este disco es absolutamente internacional. Por una parte está el señor Mark Eagleton en la producción. Tú sí que sabes cómo bailar mi negra. Pero luego hay gente como el congoleño Lokua Kanza también ayudando a Kaz Achouri a lo largo de este disco. ¿Sabes cómo bailar, mi negrita? Estamos en Africanía. Tú sí que sabes cómo bailar. Balade la canne à la main contemplable, travaux à qui s'installe la terrasse. Et primo, pour que tu nous t'écris meter pour dentro, comme un bengati, aussi que l'on accord. Là, je continue ma course à assoiffer le désir. Je pense à tous ces gens qui font la vie de quartier l'avenir. Mais du temps du matin qui se lève jusqu'à la tombée de la nuit, jusqu'à l'arrivée de la lune, écoute le groove qui te bouge, qui te move, yeah. Cómo bailar mi negra, tú sí que sabes cómo bailar mi negra, tú sí que sabes cómo bailar mi negrita, tú sí que sabes cómo bailar. África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. En Africanía llegamos al tiempo de actualidad con nuestra selección de las noticias del continente africano, surgidas de los medios de comunicación del continente africano, y nuestro compañero Manuel Teijel. Comenzamos por el gobierno de Nigeria, que junto con la compañía Pfizer podrían llegar a un acuerdo de compensación por las pruebas médicas que supuestamente perjudicaron a niños con meningitis.
La multinacional farmacéutica Pfizer, INC y Nigeria están dispuestas a alcanzar un acuerdo fuera de los tribunales por las pruebas médicas realizadas en 1996, por las cuales Nigeria asegura que murieron 11 niños y decenas de ellos quedaron minusválidos. El gobierno federal de Nigeria y el del estado norteño de Kano demandaron al Pfizer hace más de un año, pidiendo un total de 8.500 millones de dólares por los daños causados con las pruebas de un antibiótico llamado Traban en Kano durante la epidemia de meningitis de 1996, que mató a 12.000 niños. El caso civil y criminal que lanzaron las autoridades de Nigeria se ha ido convirtiendo en un enredo difícil de resolver. Pfizer niega todos los cargos y las autoridades de Nigeria aseguran que la farmacéutica no obtuvo las aprobaciones oficiales estipuladas por la ley, además de haber engañado a los padres de los 200 niños, con los que se llevaron a cabo las pruebas. Pfizer argumenta que los 11 niños murieron por la meningitis y no por su nuevo medicamento en pruebas, al igual los que quedaron inválidos o afectados de diversas maneras. Añaden que el Trovan no solo no es responsable de las muertes, sino que salvó la vida de otros. Las conversaciones entre el estado de Kano y Pfizer sobre un posible acuerdo comenzaron en diciembre de 2007 y se retoman ahora. Fuentes judiciales aseguran que Pfizer propuso en marzo una reunión para pagar 10 millones de dólares en compensación, comprometerse a rehabilitar el hospital donde se llevaron a cabo las pruebas con Trovan y modernizar la compañía manufacturera de medicamentos pertenecientes al estado de Kano. En Guinea-Conakry, el presidente de Guinea nombra al nuevo gobierno compuesto por 36 ministerios.
El presidente de Guinea, el general Alassane Conté, emitió un decreto el pasado día 19 por la noche para nombrar al nuevo Consejo de Ministros de 36 miembros dirigidos por el primer ministro Ahmed Tidiane Souare. Este nuevo gobierno comprende ejecutivos de los partidos políticos, miembros de organizaciones de la sociedad civil y altos cargos de la administración pública. Entre los ministros recién nombrados hay 4 mujeres y otros 10 ministros estaban ya en el gobierno anterior de Alassane Kouyaté. Sin embargo, no hay miembros del anterior gobierno del presidente Alassane Conté, todos despedidos tras las revueltas del 2007. Y en Zimbabue, un juez decreta que el secretario general de la oposición debe permanecer arrestado hasta después de las elecciones.
Un tribunal de Zimbabue ordenó el encarcelamiento del secretario general del partido de la oposición, Movimiento para el Cambio Democrático, MDC, Tendai Biti, hasta el próximo día 7 de julio, acusado de subversión y manipulación de las votaciones. Biti está acusado de haber autorizado un documento secreto del MDC que, según el gobierno, contenía todos los detalles para un golpe de Estado. El Movimiento Democrático para el Cambio Democrático siempre ha negado la existencia de tal documento y acusan al gobierno de montaje. Además, Biti está acusado de anunciar los resultados de las elecciones del pasado mes de marzo prematuramente. El juez ha decretado que Biti quede bajo custodia policial, entre rejas, hasta la próxima audiencia, que tendrá lugar el día 7 de julio, lo que significa que no podrá votar en la segunda ronda de votaciones que tendrá lugar la próxima semana. Llegan noticias del continente africano, donde expertos de África y América Latina desean establecer un bloque sur en el comercio mundial.
Los expertos en mercado de los 65 países africanos y de Sudamérica que estaban reunidos en Marrakech, Marruecos, desde el pasado día 17 de julio, pretenden establecer las bases para un frente común de mercado. Previo a la conferencia ministerial, que se celebrará el día 20, el taller de expertos ha dado muestras del deseo de establecer una asociación clave entre los dos continentes que conformen un bloque sur, particularmente cuando su participación en el mercado mundial ha crecido de un 29% en 1996 a un 37% en el 2006. Con el aumento de más de 600.000 millones de dólares en 1995 a más de 2 billones en 2006, el comercio sur-sur ya muestra perspectivas de alimentación si se establece una asociación genuina y realzada con una coordinación implacable de composiciones de los diferentes socios para hablar con una sola voz en la Organización Mundial de Comercio. Inaugurada por los ministros marroquíes de Comercio Exterior y Asuntos Exteriores, la conferencia trata de implementar mecanismos de seguimiento estipulados a nivel ministerial por el Plan de Acción de Abuja desde 2006. Se espera que de esta conferencia salga un plan de acción y una declaración de Marrakech. Sudáfrica y otros países en desarrollo rechazan las propuestas de la Organización Mundial de Comercio sobre Agricultura.
Sudáfrica y otros varios países en desarrollo, como India, Brasil y México, han rechazado las últimas propuestas hechas por los grupos de negociación de la Organización Mundial del Comercio sobre Agricultura y Productos Industriales. Mientras las diferencias se han estrechado en agricultura, el tema crucial del sustento de los agricultores pobres sigue siendo el principal punto de fricción. Los oficiales señalaron el pasado miércoles en Londres que los países que rechazan las propuestas han dicho a los Estados Unidos que ellos solo se unirán al equipo para llegar a un acuerdo en las conversaciones de la ronda de Doha si se recortan las subvenciones agrícolas en un solo dólar. Las conversaciones se han llevado a cabo interminablemente por 7 años. En Uganda, Museveni pide a los estados árabes que presionen para terminar con la opresión de los árabes contra los negros en Sudán.
El líder ugandés Yoweri Museveni ha retado a la organización de la Conferencia Islámica a que presione para alcanzar una resolución en los enfrentamientos entre árabes y negros en Sudán durante la ceremonia de inauguración del Consejo de Ministros Exteriores de la OIC que se celebra en Kampala, al que han acudido delegados de 57 países miembros. Museveni aseguró que los miembros deberían trabajar conjuntamente con los países de Occidente, especialmente con los Estados Unidos, para terminar con la situación indeseable en Oriente Medio, pero también asegurarse de que la situación en Sudán, donde los árabes están oprimiendo a los negros en el sur, se resuelve. El acuerdo comprensivo de paz, alcanzado entre el difunto John Garang y el general Omar Bashir, debe implementarse en su totalidad, según Museveni, para que una estabilidad completa prevalezca en todo el Sudán. La situación en Sudán es una amenaza para la unidad de África, según los asistentes a la cumbre. La situación es provocativa y nadie desea seguir viendo morir a los negros en Sudán, de la misma manera en que los palestinos están siendo asesinados por los judíos, sentenció el propio jefe de Estado de Uganda. Y en Tanzania, los parlamentarios piden al gobierno que deje de cobrar tasas a los agricultores para impulsar el sector.
Los miembros del Parlamento de Tanzania han pedido al gobierno que retire inmediatamente todas las tasas directas e indirectas que pagan los agricultores de todo el país para impulsar la producción agrícola del país. El Comité Parlamentario para las Finanzas y la Economía ha pedido que se tomen medidas radicales y deliberadas para el alivio del pago de tasas de los agricultores. El presidente de este comité parlamentario declaró ante la Cámara que todas las tasas impuestas a los agricultores deben ser revisadas para demostrar el compromiso del gobierno para convertir el sector agrícola en un sector productivo de la economía nacional. Algunas medidas anunciadas por el ministro de Finanzas son muy bienvenidas, pero no perdurarán para animar a los agricultores a nivel local, que son responsables del 70% de la economía local, aseguró el presidente del comité. El Comité Parlamentario para las Finanzas y la Economía presentó sus puntos de vista sobre el actual presupuesto en el debate de la sesión de apertura de la Asamblea en la capital administrativa de Tanzania, Dodoma. En Comoras se celebró la primera ronda de elecciones presidenciales de Anjouan.
La misión de observadores internacionales de las elecciones presidenciales de Anjouan, celebradas el lunes 16, aclamaron la buena organización de las votaciones, el comportamiento disciplinado de los votantes y el respeto a los procesos y el secreto de voto. Sin embargo, la misión también señaló que se habían producido algunos retrasos en el transporte de los materiales electorales, causando un retraso en la apertura de algunos colegios, la mala calidad de las urnas y las cabinas de votación y el emplazamiento inadecuado de algunas cabinas de votación. Esta misión internacional de observadores incluye a delegados de la Unión Africana, la Organización Internacional de la Francofonía, la Liga de Estados Árabes, la Comisión del Océano Índico y los Estados Unidos. El informe que ha emitido la misión internacional difiere bastante del publicado por la Federación Comorana de Organizaciones de la Sociedad Civil. La Sociedad Civil Comorana cita en su informe el caso de los colegios electorales de Ramani y en la región de Yumakele, donde el jefe del pueblo expulsó a los observadores y manipuló los votos. Sin embargo, el presidente de la Comisión Electoral Nacional Independiente, Ali Said, y el ministro de Información a cargo de las elecciones restaron importancia a estas irregularidades, alegando que las votaciones habían tenido lugar de manera satisfactoria en general. Según los resultados temporales anunciados el lunes por la noche, Musa Tuibu ha ganado la primera ronda de las elecciones presidenciales en Anjouan con el 42,5% de los votos frente al 42,3% que ha obtenido Mohamed Jamfari. Tuibu es ingeniero público que cuenta con el respaldo de las autoridades federales comoranas. La segunda ronda se celebrará en 29 de junio. En Sudáfrica, los planes de energía nuclear siguen su curso.
La energía nuclear ofrece una de las pocas soluciones a la situación apremiante del mundo para reducir la emisión de dióxido de carbono a la mitad, mientras que debe duplicar la producción de energía para atender a la necesidad de crecimiento de los países en desarrollo, según Bertrand Barré, presidente de la Academia Internacional de Energía Nuclear y científico consejero de la compañía nuclear francesa Areva. Areva es una de las compañías postoras para conseguir y gestionar una nueva central de energía nuclear para el proveedor de la electricidad de Sudáfrica, Eskom. Pargay aseguró que en el sector se encuentra en un cruce entre la necesidad de desarrollo y la preocupación por el medio ambiente. Durante un desayuno de empresarios en Johannesburgo el día 18, aseguró que el problema fundamental es que actualmente el mundo obtiene el 80% de su energía de los recursos fósiles en forma de petróleo, gas y carbón. La demanda de carbón ha vuelto a dispararse con el aumento de demanda por parte de China, que ha pasado de producir 1.000 millones de toneladas en el año 2000 a los niveles actuales, que son de 2.400 millones de toneladas. Afirmó Bagué que el carbón es extremadamente perjudicial para el medio ambiente, razón por la que debe implementarse un sistema de contención del carbón, aunque tres medidas a gran escala podrían ser la solución. Estas tres medidas son reducir la demanda de energía, particularmente en los países desarrollados, generar más energía sin crear dióxido de carbono, lo que significa utilizar más energía nuclear y fuentes alternativas como la energía eólica, y secuestrar el dióxido que hay de carbono emitido por el carbón y el gas mediante el sistema CCS. En Tanzania ha salido un nuevo single del grupo tanzano Engoma África. En todas las listas europeas es un éxito.
Un grupo de música tanzano, Engoma África, afincado en Alemania, ha sacado un nuevo disco titulado Apache Wachapombe, que significa Apache deja de abusar del alcohol, que se ha convertido en un hit en Europa. Según el líder de la banda, Ibrahim Makunja, la pegadiza canción ha sido compuesta por Buana Ngumu y trata sobre un pobre hombre llamado Apache que gasta todos sus exiguos ingresos en alcohol en lugar de cuidar de su familia. Makunja asegura que la canción aconseja a la gente como Apache que invierta en la educación de sus hijos. Apache ya está sonando a todas horas en algunas emisoras de radio europeas y del este de África como Tanzania, y su música es una fusión entre el bongo de Tanzania y la rumba del este de África.
Estás escuchando Africanía. Oh,
حمايتك العالي.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, estamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista y hoy pues tenemos aquí en los micrófonos a un viejo conocido ya del programa. Él estuvo en los inicios, se llama José María Cantal, es un padre blanco que lleva ya, ¿cuántos años en Argelia?
Seis.
Seis años, o sea que estuvimos hablando aquí poco antes de que te marcharas, te prepararas. En principio, ¿vosotros os dedicáis más a la África subsahariana o no?
Bueno, los padres blancos es África, que sea el África del Norte o el África subsahariana, nuestra única especialidad es el continente africano. De modo que estamos tanto en Túnez, Mauritania y Argelia, como en los países de África subsahariana.
Bueno, me imagino el francés, vosotros no tenéis ningún problema, lo habláis a la perfección, pero cuando llegas allí el gran problema es el árabe, ¿no? Además, bueno, el árabe tampoco te sirve el árabe que hablan en Egipto, porque tú has estado allí y no será
sí,
el mismo.
Sí, yo he aprendido, estuve en Egipto 2 años aprendiendo el árabe clásico, que es el que se utiliza en todo lo que es documento escrito, ya sea los impresos del aeropuerto, los carteles, los periódicos, las noticias se dan en árabe clásico, la enseñanza en la escuela, pero es una lengua que no es una lengua usual, no es la lengua materna de nadie, es un nivel de idioma que se emplea, pero que habitualmente la gente se expresa en cada país árabe, en el dialecto, ya sea argelino, mauritano, yemenita, egipcio, y bueno, pues dependiendo del país hay mayor o menor similitud con el árabe clásico.
Digamos que es como si fuera un castellano antiguo.
Sería un poquito más, sería algo así como, no sé, el es un poquito menos diferente como español y catalán, algo así. O bueno, hay cosas que las deduces, hay cosas que reconoces la estructura del árabe clásico y hay otras cosas donde tú no sabes de dónde viene eso ni qué significa. Una anécdota, egipcios que vienen a trabajar a Argelia, al principio tienen que expresarse en francés o en inglés porque el árabe dialectal argelino es muy diferente del egipcio.
Además, tú tienes que manejar el árabe bien, estás trabajando en una biblioteca.
Yo trabajo en una biblioteca universitaria, gracias a Dios empecé con el árabe literario, porque aunque la mayoría de nuestra bibliografía está en francés, puesto que la enseñanza se hace en árabe, constatamos que los que llegan a inscribirse por el primer año, sobre todo las carreras como biología o enfermería, que corresponden en general a clases más modestas, que en sus casas no son francófonos de tradición, pues constatas que esta gente, si no te diriges a ellos en árabe, las consignas de explicar cómo funciona la biblioteca no son comprendidas y a menudo ves cómo ellos mismos tienen dificultad para expresarse en francés, aunque lo entiendan todo, puesto que las clases en la universidad son en francés, pero tienen dificultad para expresarse y, por ejemplo, para esta gente tenemos organizados cursos de apoyo de un nivel de francés un poco, digamos, técnico para que puedan sacar adelante sus estudios.
Bueno, vamos a hablar de Argelia, que es para lo que estamos aquí. Vamos a hablar Argelia y un poco la situación del Magreb y del Magreb, que como dices también lo conoces, has vivido en Egipto durante un cierto tiempo. Las últimas noticias que teníamos, y hablas hasta donde puedes, porque hay cosas que obviamente pues no siempre hay una libertad para hablarlas. La situación religiosa en Argelia, nos llegan algunos mensajes que hablan de una situación un tanto intranquila y en la cual pues hay una ausencia de libertad, ¿no?, en este sentido.
Bueno, para hablar de Argelia hay que tener en cuenta que es un país muy paradójico. Puedes decir algo y su contrario, y las dos cosas son ciertas. Por eso yo voy a dar quizás la impresión de contradecirme a mí mismo, pero en honor a la verdad hay que decirlo todo, ¿no? La primera cosa es que el estatuto legal de la comunidad cristiana de la Iglesia Católica Protestante en Argelia legalmente es el estatuto más ventajoso de todo el Magreb. Eso hay que decirlo,
en honor a Argelia y a la verdad. Bueno, una vez dicho esto, si lo comparamos con otros países del Magreb, una vez dicho esto, en el 2006 se sacaron unos decretos para regular el culto no musulmán en Argelia. Y ahí es donde nosotros empezamos a sentir que había una corriente, no quiero decir islamista, pero es una corriente islamizante en el seno del gobierno, que tiende a ver toda presencia creyente, otra que musulmán, como un peligro para la unidad nacional. Entonces, esta legislación es bastante, no sé cómo decir, bastante obliga un poquito a vivir en un marco, en unos márgenes muy estrechos. Les doy un ejemplo: una manifestación religiosa que no sea musulmana hay que hacer una petición al gobernador 5 días antes, como mínimo, y el gobernador puede negarse a que esta celebración tenga lugar.
Pero hasta ahora, y no hablo ya de toda la comunidad, por ejemplo, cristiana, sino estrictamente de lo que es padres blancos y hermanas blancas, quizás eran los más privilegiados, ¿no? Desde luego, por lo menos había una sensación de que tanto desde la administración como de la sociedad se confía bastante en vosotros, precisamente por la trayectoria de solidaridad y de cooperación con el pueblo que llevabais.
Bueno, como ya he dicho antes, las dos cosas contradictorias en apariencia hay que afirmarlas. Popularmente en Argelia, todos los religiosos, sea de la congregación que sea, se les llama padres blancos, porque quizás los que más han marcado la imaginación colectiva han sido los compañeros. Entonces, los jesuitas eran padres blancos, los dominicos eran padres blancos, los maristas, todo el mundo era padre blanco. Pero, cuanto a situación privilegiada, no. Lo que había era la gente que había trabajado con nosotros, que había estado en nuestras escuelas, o lo que sea, guardaban en general un recuerdo bueno de una gente que en momentos de su vida pues fue importante para ellos porque les dio una buena educación o un apoyo, el que fuera. Esa gente, algunos están en instancias de decisión y cuando hay que tramitar algún papel de una institución de ese tipo, pues suelen tener digamos, una actitud benevolente o incluso positiva. Y otra gente que nunca ha tenido contacto con nosotros, cuando ven algún emblema o algo que representa el cristianismo, pues dicen, bueno, esto es un vestigio de la colonización, no tienen por qué estar aquí, y puede haber actitudes de rechazo.
Lo cierto es que nos han llegado algunas noticias preocupantes de detención de, no voy a nombrar ninguna religión, pero sí de detención de otras religiones no musulmanas, de gente que estaba practicando algunos actos religiosos que no fueran musulmanes. ¿Se ha endurecido la postura?
Sí, a partir de esta legislación, que ya le digo que es de 2006, pues hay un marco legal en el que se puede intervenir acusando al no musulmán, puesto que es el título de la ley es el culto no musulmán, de practicar de forma desorganizada, de forma no legal, no reglamentada, los actos religiosos. Y, por ejemplo, en el 26 de diciembre del año pasado, pues un compañero que venía de cantar villancicos con los inmigrantes cameruneses que estaban en el campo intentando atravesar la frontera para ir a Marruecos, fue detenido por la gendarmería, acusado justamente de practicar el culto en un lugar no reconocido, no homologado por el gobierno, es decir, debajo de un árbol.
Y era cantar villancicos.
Era cantar villancicos. Claro, eso, la pregunta del juez fue decir, usted, eran cantos religiosos, ¿verdad? Y eso porque era Navidad, ¿verdad que usted hacía eso? Dijo, pues sí. Entonces, claro, es un acto de culto. El problema de la ley es que no define qué es acto de culto. Ha habido una chica que llevaba en su bolso varios ejemplares de la Biblia. En un control de la policía se lo descubrieron, está acusada de practicar de forma ilegal un culto no musulmán. Claro, esta chica no estaba practicando nada, estaba en el autobús con sus ejemplares de la Biblia. Ha habido 6 señores que han sido acusados, 2 han sido inocentados y 4 han sido condenados.
Absueltos.
Dos absueltos y 4 condenados, porque salían de un piso particular donde habían tenido una reunión de oración y ese piso evidentemente no estaba homologado como lugar de culto. Ha habido por lo menos 17 lugares, entre comillas, no homologados de culto que han sido cerrados, y ahí pues vemos que bueno, que hay esta visión.
Pero esto suena a una política activa en contra de las otras religiones, sí, pero no, todo eso seguro que es un proceso de inteligencia, de grupos de inteligencia. De...
No sabemos, en realidad no sabemos, porque estas cosas no son generales, no son sistemáticas, pero constatamos que hay una especie de progresión, una especie de no sabemos si ese efecto dominó, pero constatamos que de no haber ningún tipo de medida, entre comillas, agresiva o discriminatoria, pues constatamos que cada vez hay más actitudes legales apoyándose en esta legislación. Ha habido compañeros que han solicitado ir a decir misa para Pascua en una base petrolífera de la compañía, una compañía italiana, y se les ha denegado justamente porque el argumento era allí no hay un lugar homologado para realizar el culto.
Teníamos también constancia de una noticia en la cual una persona que estaba en estado moribundo había sido atendido por un sacerdote que le dio la extrema unción y por un médico, y que fueron detenidos los dos.
Bueno,
el médico no, incluido.
¿Cómo, no, cómo, bueno, ¿cómo esto es esto? Esta historia es un poquito... Es bueno saber lo que cuentan en España sobre este asunto. No, el médico y el sacerdote detenidos fueron estos que yo hablaba antes, el día siguiente de Navidad, el 26 de diciembre, y iban regularmente a este lugar que se llama Magnia, en la frontera entre Argelia y Marruecos, iban regularmente a atender el sacerdote espiritualmente a los que así se declaraban cristianos, pues eran siempre algunas oraciones, el rosario, algunas bendiciones, llevaba algún tipo de comida, mantas, ropa, y desde hacía años un médico argelino acompañaba al sacerdote, argelino musulmán evidentemente, acompañaba al sacerdote para prestar un apoyo humanitario. Entonces fue a la vuelta de uno de estos, de esas visitas regulares que llevaban más de 6 años realizándose en pleno conocimiento de las autoridades legales, puesto que cuando ha habido algún fallecimiento de inmigrante, pues se ha solicitado al sacerdote para que realice el entierro. Pues fue al volver de una de estas visitas que decía antes, regulares, cuando el sacerdote y el médico fueron interceptados. El médico fue acusado de utilizar material valioso de forma no legal. Este material valioso de forma no legal se suponía que lo había sustraído del hospital. La farmacia del hospital presentó documentación como cual no faltaba nada del hospital. Todo el material que utilizaba estaba pagado por Cáritas de la diócesis. Se presentaron las facturas. Los dos únicos elementos para los que no se encontró factura fue un rollo de esparadrapo y una de estas barritas de madera que se utiliza para bajar la lengua. Y con ese argumento fue traducido en justicia y tanto el sacerdote como el médico fueron condenados. Luego recurrieron, en segunda instancia la pena se redujo, pero se mantuvo. Pasaron de, creo que la pena fue de 6 meses de preventiva para el médico y creo que fueron 1.000 euros, no me hagan caso la cantidad, 1.000 euros de multa. El sacerdote 2 meses de preventiva y otros 1.000 euros, y han vuelto a recurrir los dos al Tribunal de Casación.
6 meses por utilizar un esparadrapo.
Y una bajalengua, sí. Es decir, aquí lo que tememos, porque es la injusticia más grande, es hacia este médico que, por razones humanitarias, por razones de conciencia religiosa como musulmán, de su deber de médico, creemos que puede estar siendo víctima de un ajuste de cuentas, diciéndole, fíjate con quién te juntes, con esta gente no es bueno que seas su amigo.
Porque además no está siquiera demostrado que sustrajera ese material sin importancia absolutamente del hospital, sino lo único que es que no puede demostrar que lo compró, pero no se demostró su culpabilidad.
Claro, ese es el argumento de la defensa, entre ellos no hay prueba de utilización, como mucho sería posesión, puesto que no la gendarmería los arrestó cuando volvían, no hay detención infraganti, pero bueno, creemos ahí que hay una injusticia. Este hombre está sufriendo porque está además suspendido de empleo y sueldo, lleva 6 meses sin cobrar, Pues claro, ahí creemos que quien más está sufriendo es este hombre, que además nos da un ejemplo de que en Argelia, como decían, se puede afirmar todo y su contrario. Este hombre, por sus convicciones de creyente, quiso asociarse a un sacerdote, él que es musulmán, para hacer que la humanidad vaya mejor.
Yo no sé cómo será en Argelia, pero desde luego aquí en España no creo que muchos conservemos las facturas del esparadrapo.
Allí es mejor conservarlas, de todo. Es decir, también porque nosotros, como Cáritas, pues tenemos que presentar facturas de todo lo que
gastamos. No, pero digo que un médico, precisamente, no sé si conservará todas las facturas de cada tirita que compra.
Ah, pues no lo sé.
Lo que sí llama la atención es, por otra parte, y simplemente te pido tu valoración en los sucesos que han acontecido tanto en Francia y en otros países occidentales, donde hay una gran presencia de argelinos, por ejemplo en Francia, pero en otros países donde hay presencia de musulmanes de África del Norte, hay una solicitud de poder tener los cultos abiertos, de tener sus propias mezquitas, de conservar las tradiciones, de conservar las culturas. ¿Esto cómo se puede comprender, por una parte, en los países hay una negación a permitir el culto de otras personas, a permitir que cada cual se exprese como quiera, y por otra parte, cuando están en Europa, en Occidente, ahí se pide el permiso para tener una libertad absoluta? ¿No parece una paradoja? ¿No hay una contradicción entre las dos actitudes?
Sí, puede haber en apariencia una contradicción, pero quizás habría que separar los términos. Es decir, todo ser humano, eso forma parte de la esencia humana y de los derechos reconocidos, todo ser humano tiene derecho a vivir conforme a su conciencia, y eso incluye la libertad de culto, la libertad religiosa, a cambiar de religión, a no tener ninguna, a tener una religión, a difundirla, a protegerla, y eso es absoluto. Entonces, eso no se puede cuestionar en Occidente, aunque nos dé pena que haya colectivos, países incluso, que ese derecho universal y elemental no esté protegido, ni preservado, ni mantenido. Lo que tenemos que tener mucho cuidado es de no hacer pagar a los que viven en nuestro país lo que gente que vive en otro país hace. No hagamos pagar justos por pecadores. Otra cosa es que en la política de cooperación internacional, por ejemplo, los países de la Unión Europea insistan en la cuestión de la libertad religiosa, la libertad de conciencia. Pero yo, si quieren que le dé mi opinión un poquito pesimista, yo creo que se defendería más fácilmente a los budistas de Holanda o a los, no sé, a los Sikh de Surinam que a los cristianos de cualquier parte del mundo. Porque como hemos tenido tanto poder los cristianos y hemos abusado tanto, pues ahora hay mucha gente que dice, bueno, pues que les toquen las narices un poquito, que sufran un poquito, que ya han hecho sufrir a ellos. Eso es mi opinión. Pero vamos, yo creo que no hay que mezclar las cosas. Todo el mundo tiene derecho, y luego a vivir según su conciencia y su religión, y luego hay que trabajar para que ese derecho esté conseguido en todos los países.
Pues José María, vamos a dejarlo aquí. Te propongo que sigas con nosotros en el próximo programa.
Con mucho gusto.
Teníamos temas que en el tintero que habíamos un poco visto, temas de inmigración, temas de terrorismo, temas también de geopolítica, Argelia, en la geopolítica actual, que me gustaría seguir tratando contigo.
Muy bien, encantado.
Hola, somos alumnos del Beatriz Galindo y estamos escuchando Africanía. The curtain of night is about to rise. Thank you.
vacanza وسأله إزاي عارف إن طريق الذي اخترته هو صاحي ذهب يبحث عن
a ir relatando lo que son las actividades que van a tener lugar en los próximos días con temática africanista o africana. Os recordamos que podéis ver El asesino eventual en el Teatro La Plaza de las Artes de Madrid. Esto es en la calle Peña de Francia, número 13, en el metro Lavapiés o Embajadores. Los días 25 de junio, 2, 10, 17, 24 y 31 de julio. Una historia de crimen y misterio que aborda en clave de cine negro la problemática que rodea a los subsaharianos que llegan a nuestro país. El papel protagonista es interpretado por Donat Mbui, un intérprete muy conocido en Kinshasa, donde trabajaba en la compañía Ekuri Maloba. Y la fotógrafa es camerunesa, Angel Etuin Esamba. Ofrece una exposición de su obra en Puerto del Rosario, en Fuerteventura. Del 26 de junio al 31 de agosto. En el Centro de Arte Juan Ismael, en la calle Almirante Lalemán 30. Y seguimos por las islas, la Conferencia Internacional de Juristas sobre el Sáhara Occidental, subtitulado La Cuestión del Sáhara Occidental en el Marco Jurídico Internacional, en lugar en la calle Colón número 1 de Las Palmas de Gran Canaria. Y continuamos, pero cambiamos de isla, nos vamos hasta La Gomera, donde se celebra la undécima aula de verano de La Gomera, con el subtítulo África, el futuro de un continente. Quien quiera más información, www.universidadveranodelagomera.com o los teléfonos 922-141-912, 922-872-086. Y el próximo 3 de julio tendrá lugar en Grosvenor House Hotel en Londres los premios de negocios de empresas africanas. Quien quiera más información, www.africasia.com. Y en San Lorenzo del Escorial tendrán el próximo día 7 de julio hasta el 11 de julio los cursos de verano Salud Materna Objetivo del Desarrollo. Más información www.manosunidas.org, www.ufm.es. Del 7 al 11 de julio en San Lorenzo del Escorial. Organizados por la Universidad Complutense y en colaboración con Manos Unidas. Y del 10 de julio al 26 de julio, en Sallende Gállego, eso está en Huesca. 17º Festival Pirineo Sur. Donde las grandes ciudades africanas como Bamako, Dakar o Johannesburgo y su realidad musical van a ser las protagonistas de este 17º Festival de Pirineo Sur, lugar en Sallende Gállego, del 10 de julio al 26 de julio. Y el 18 de julio, los Veranos de la Villa, concierto de Toto Buonalocua. Esto es, para quien nos haya confundido quién es este nombre, son tres partes: Richard Buona de Camerún, Locua Kansa, al que hemos escuchado, bueno, o por lo menos que participa en el disco de Kaz Achouri, que es del Congo, y Gerald Toto, que es del Caribe francés, de la Martinica, mezclando ritmos de África y armonías vocales con influencias del pop, jazz, soul y rhythm and blues americano. Música de hoy con raíz africana. Y del 23 de julio al 25 de julio, misión comercial multisectorial en Gambia, en Banjul, en la capital. Más información: www.incitex.com. Pues hoy hemos hablado de Argelia, hoy hemos disfrutado dando un paseo por las costas bañadas por el Mediterráneo, las costas que unen, que besan las orillas de España y de Argelia. Y no solamente hemos hablado de Argelia, sino que hemos escuchado a Argelia a través de las voces de Houri Aichi, de Malouf, de Hamdi Benani y de Kaz Achouri. Seguiremos hablando de Argelia con José María Cantal la próxima semana. Seguiremos tocando, esta vez quizás hablando mucho más en un sentido de geopolítico, estratégico, también de turístico, ¿por qué no?, económico, de Argelia y de España. Muchísimas gracias a los equipos de cooperación del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid por su apoyo. Y muchísimas gracias a todos vosotros, porque, como siempre os digo, sin vosotros esto no sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztán Bide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztán Bide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.